Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Efesios capítulo 3, versos 17 al 19, gloria al Señor. Cuando todos lo tengan, dicen amén. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, versos 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que habite Cristo, para que seáis plenamente capaces y conocer el amor de Cristo. Sabemos que entonces el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades. Quiero hablar en esta tarde acerca del amor de Dios. Vamos a hablar sobre el amor de Dios. Puede tomar su asiento, gloria al Señor. Aleluya. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, o sea, fundados firme, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una de las frases más poderosas en la tierra para dirigirnos a una vida como la de Cristo es el concepto de comprender, o el concepto de entender apropiadamente a Dios. ¿Qué es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo lo vemos verdaderamente? ¿Cómo creemos que realmente es? ¿Cómo Él actúa? ¿Cómo Dios piensa? ¿Cómo Dios obra? Gloria al Señor. Y nuestra habilidad para amar a Dios como Él desea que le amemos depende en todo, depende de un conocimiento apropiado de Dios. No puedo amar lo que no conozco. No puedo amar a quien no conozco. Gloria al Señor. So, nuestra habilidad para amar a Dios como está en su palabra, como Él desea que le amemos, depende simplemente del conocimiento que tengamos de Dios mismo. Y aquellos que nunca han experimentado tan siquiera el amor de un ser humano, el amor del padre o el amor de una madre o el amor de un hermano, gloria al Señor, ese amor entre ser humano, simplemente estas personas tienen una visión distorsionada de Dios. No es una visión clara, no es un entendimiento claro, sino que es algo borroso, algo muy bajo, algo no real, no es clara. No hay un pensamiento claro, no hay un mirar claro, no hay un entender claro. Gloria al Señor. Y la Biblia, hermanos, nos dice a nosotros que usted y yo fuimos creados según la imagen. Fuimos creados a la imagen de Dios. Pero desafortunadamente, algunos de nosotros, y hay gente aún, gloria al Señor, que en su imaginación han tratado de imaginarse a Dios simplemente a su propia imagen. Gloria al Señor. Y aún ponerlo con todas las limitaciones en el ser humano. Y uno de los ejemplos que podemos traer es, miramos a los niños a medida que van creciendo. Muchas veces, gloria al Señor, y no tan solo sucede en aquellos que no viven o aquellos que no son pueblo de Dios, sino que aún muchas veces y la mayoría de las veces sucede dentro de la misma iglesia, cuando nuestros hijos, nuestros niños están creciendo y oyen, por ejemplo, esas declaraciones o esas frases de sus padres diciendo, si haces eso, a Jesús no le va a agradar. O Dios te va a castigar. O estás buscando que Dios te dé un palo. O estás buscando que Dios te haga algo. Gloria al Señor. Y sin darse cuenta, hermanos, lo que se está haciendo es creando en las mentes de ellos simplemente una imagen de Dios distorsionada. Se le está creando como que Dios es un Dios que simplemente está buscando y esperando la oportunidad para derramar su ira en la humanidad. Y la realización o este pensamiento nos lleva entonces a entender, hermanos, que no es muy extraño, ni debería ser muy extraño, que a menudo estas mismas personas o estas mismas criaturas o estos mismos niños que nacieron o crecieron de esa manera lleguen a la edad o lleguen a un momento donde no quieran saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque es la imagen que se le proyectó de Dios. Es lo que se le presentó de él. Gloria al Señor. Y tal vez ellos ni ellos mismos tengan la culpa, sino que viene de sus propios padres, tratando de utilizar a Dios como una imagen de reprensión. Es como cuando, gloria al Señor, usted anda con su hijo, está pequeño en la tienda, y hace algo, y usted mira a una persona que lo mira a él, y usted le dice, para que veas. Como quien dice, si lo vuelves a hacer, esa persona te va a dar un golpe. O te va a reprender. ¿Eso qué está haciendo la persona? Educando a su hijo en que pierda el temor a su padre y tema a un extraño. Y llega al fin de que ya cuando está grande, ya mami y papi nada tienen que decir, porque no hay temor, no hay respeto. So, de la misma manera, gloria al Señor, cuando se le habla a una persona de esta manera y se utiliza a Dios como ejemplo de castigo, como ejemplo de reprensión, se le está creando una imagen contraria a lo que Dios es. Y simplemente van a vivir o van, quién sabe, a algún momento dado a servir a Jesús simplemente por miedo. Simplemente por no ir al infierno. Por simplemente habérsele creado esa imagen en la mente de lo que Dios no es. Gloria al Señor. Y simplemente esta relación de esa manera nunca va a durar. Quien sirve a Dios por temor a no ir al infierno, a ningún lugar va a llegar. Al cielo no va a llegar, sino que va a perder su alma. Dios está buscando, gloria al Señor, que nosotros le sirvamos voluntariamente y por amor. La Biblia solo nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero no es un temor de correr de él, un temor de que no hagas eso porque Dios te va a agarrar. No, es un respeto, una reverencia a darle a Dios su lugar como Dios. No tenerlo simplemente como un escape o un utensilio de buena suerte, gloria al Señor, que cuando estoy en problemas entonces lo voy a llamar para que me ayude. Si estoy enfermo, gloria al Señor, llamarlo para que me sane, pero mientras todo va bien, simplemente se queda en una cajita. Aleluya. No recuerdo qué posición tenía John Powell en el gobierno, pero la mayoría de nosotros hemos escuchado de él. Este hombre escribió un libro, el cual lo tituló ¿Por qué temo amar? Ese es el título de su libro, ¿Por qué temo amar? Y hay un comentario en su libro el cual dice: el miedo es un frágil vínculo de unión, una base frágil para la religión. La persona que sirve por miedo, sin la relación del amor, intentará negociar con Dios. Hará pocas cosas para Dios, hará pequeñas ofrendas, dirá pequeñas oraciones, hará pequeños esfuerzos y hará pequeñas obras para simplemente desfalcar un lugar en el cielo de Dios. Y la vida y la religión serán simplemente un juego de ajedrez, difícilmente una aventura de amor. El escritor, gloria al Señor, dijo que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Usted y yo no podremos, hermanos, no podremos aprender a amar a un extraño hasta que no experimentemos el amor de Dios. Todo comienza con el amor de Dios. No voy a aprender a amarme a mí mismo si Dios no me muestra su amor primero. No voy a aprender a dar amor hasta que yo no pueda aprender a recibir amor. So, yo tengo que experimentar primeramente el amor de Dios. Y a través de experimentar el amor de Dios, yo puedo mirarme a mí mismo como Dios me ve. Y aprender a amarme a mí mismo. Y cuando aprendo a amarme a mí mismo, entonces voy a aprender a amar a otros. Porque no puedo amar a otros primero y odiarme a mí mismo. Tengo que amarme y aprender a amarme tal como Dios me ama. ¿Por qué? Porque Dios me ama con todo y mis revoluces. Dios me ama con todo y mis desórdenes. Dios me ama con todo y mis mentiras, con todos mis engaños, con todos mis secretos. Y en ningún momento utiliza toda esa maldad, todo ese pecado para llevarnos a la vergüenza delante de otro. Amén. Yo no creo mucho, hermanos, en aquellos en que vienen delante de una persona, delante de la congregación, y le dicen: tú estás en pecado de esto y esto, esto, y Dios dice esto y esto. No, porque Dios no está en los negocios de avergonzar a nadie. Imagínense si Dios nos hubiera avergonzado el primer día que usted y yo vinimos al altar. ¿Usted piensa que estuviéramos aquí? Uy, no. Para que me anden avergonzando el público, mejor me quedo allá afuera. Su Dios, hermano, cuando lidia con nuestros pecados, lidia con nosotros en lo personal. ¿Por qué? Por el carácter de su amor. Aleluya. No para avergonzar, sino para darnos luz de que lo que estamos compartiendo o lo que estamos teniendo actividad o lo que estamos llevando a cabo no es de agrado, no agrada, no ayuda a la relación. ¿So qué tengo que hacer yo entonces? Decidir si me caso con ello o me divorcio de esa situación para entonces amar a quien verdaderamente me ha amado. Amén. So, hermanos, este hombre simplemente lo que decía era eso: sin amor no hay relación. No puedo relacionarme con Dios sin amarlo. Puedo tener conocimiento de Él. Puedo saber la Biblia de Génesis y Apocalipsis y no amarlo a Él. Amén. Usted va a la universidad hoy en día, enseñan del Antiguo, del Nuevo Testamento, y muchos de esos profesores no tienen tiempo para ir a una iglesia. No tienen tiempo para sentarse a leer la palabra, porque es simplemente para ellos una profesión. No hay relación ninguna en ello. Gloria al Señor. Y es algo para medio... Ok, voy a estudiar un libro, pero no voy a estudiar de quién lo escribió. Porque para poder entender un libro, tengo que conocer el autor. Amén. Cuando usted mira un libro, usted va a la librería cristiana y usted ve un libro que habla acerca de, vamos a decir, de profecía. ¿Qué es lo primero que usted mira? ¿Quién lo escribió? ¿Qué se busca en el libro? ¿Qué se dice del autor? Si vemos en cierto modo las cualidades que andamos buscando para poder crecer en nuestro entendimiento, lo compramos. Si no, no me convence este hombre. Que dejamos el libro ahí. No lo leemos nada más porque dice profecía. No queremos saber quién lo escribió. De la misma manera, si yo quiero entender el por qué Dios me ama, tengo que conocer el autor de ese amor. Tengo que conocer el autor de ese amor. So, la visión distorsionada y limitada que la mayoría de la gente lamentablemente tienen de Dios no es todo lo que la Biblia nos ha revelado y nos revela y que ha manifestado y que se ha manifestado a través de la vida, el ministerio y la muerte de Jesucristo. Por ejemplo, hermanos, en Levítico 19:2, la Biblia nos declara que Dios es santo. Levítico 19, capítulo 19 y el versículo 2. La Biblia simplemente, al decir que Dios es santo, nos está declarando la naturaleza de Dios. Dios es santo. Levítico 19:2. En primera de Juan 1:5, Juan nos dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es luz. Y en primera de Juan, en el capítulo 4, versos 8 y 16, entonces Juan nos dice que Dios, nos describe la naturaleza de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Ahora, estos no son atributos. No son atributos o características de Dios. ¿Okay? Ellos simplemente son lo que Dios es. Dios es santo, Dios es luz, Dios es amor. No es atributo como todopoderoso, omnisciente, omnipotente, no. no son características de un Dios todopoderoso, de un Dios omnipotente, omnisciente, sino que son simplemente la naturaleza de Dios. Por ejemplo, Dios no tiene santidad. Dios es santo. Dios no tiene amor. Dios es amor. Aleluya. So, cuando entendemos la grandeza de su amor, Pablo, en la escritura que leímos al principio, Efesios capítulo 3, versos 17 al 19, simplemente nos dice que si queremos ser llenos de la plenitud de Dios, debemos ser capaces de comprender o entender la grandeza, y habla de la amplitud, de la longitud, de la profundidad y de la altura, o sea, de todas la dirección que acapa el amor de Dios. Luego, simplemente concluye que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. No dice que le pasa. Cuando dice excede, está utilizando una palabra en el griego que quiere decir es sobre todas las cosas sin alcance. No de que está ahí pegadito a la línea, no, excede a todo conocimiento. No hay nada que le llegue cerca y de, ay, por poco se compara el conocimiento de Dios. No. Es sobre todo. No hay nada igual. No hay nada igual. Gloria al Señor. Y este conocimiento, dice el apóstol Pablo, no es de esta tierra. Es más alto que los cielos, es más profundo que el infierno más bajo, es más amplio que el este es del oeste, no conoce límites ni tampoco tiene limitaciones. Aleluya. Tal vez, hermanos, no sea imposible para nosotros comprender y definir completamente el amor de Dios. Pero es importante para nosotros, de alguna manera, en el fondo de nuestra alma, en el interior más profundo de nosotros, saber que aunque no podamos comprender cómo yo, siendo de la manera que fui, Dios todavía me ama. Y habiendo hecho lo que hice y todavía me mostró amor, y nunca poder llegarlo a entender en esta vida terrenal, y simplemente llegar al reino de Dios y poder entonces entender cuánto nos amó, todavía en lo profundo de nuestra alma, yo tengo que saber, yo tengo que estar, como dijo el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, convencido totalmente, sin poder ser vuelto atrás, de que Dios me ama, de que Dios me ama realmente, de que su amor es real, de que su amor es verdadero, no es fingido, no es limitado, no es simplemente por un tiempo, no. Con amor, le dijo al profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Debemos estar convencidos de ellos. Debemos estar persuadidos, gloria al Señor. No podemos permitir que el enemigo, hermanos, tome ventaja cuando usted y yo cometemos un error, que inmediatamente venga a acusarnos, no ser rápidos para arrepentirnos. No darle, dijo Jesús, no deis lugar al diablo. Aleluya. Nos ama incondicionalmente. Le amemos o no, todavía nos sigue amando. le correspondamos a Él o no, todavía nos sigue amando. Le sirvamos como Él quiere o no, todavía nos sigue amando. Aleluya. El amor de Dios no cambia. No puede cambiar. Por cuanto Dios no cambia. La Biblia dice, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. So, si Dios no cambia, su amor no cambia. Su amor no cambia. Aun cuando nos disciplina por amor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. So, ya que hemos visto en corta presentación del amor de Dios, vamos a mirar ahora un poco más la naturaleza de Dios, las dimensiones de su amor, las características de ese amor. Y cuando miramos de la palabra del Señor, especialmente, hermanos, en el Antiguo Testamento, no hay escritor que se pueda comparar a David cuando hablaba del amor de Dios. No hay escritor en el Antiguo Testamento que pueda llegar al mismo entender o al mismo comprender que tuvo David, ese entendimiento y esa revelación del amor de Dios. Cuando leemos los Salmos, podemos percibir, podemos entender, podemos sentir en nuestro cuerpo cuán enamorado andaba David de Dios. Cuán amoroso estaba David con Dios. Cuán tierno, aleluya. Y cuán perdido estaba David en el amor de Dios. Gloria al Señor. David tuvo una clara comprensión del amor de Dios. Pero es muy interesante el mirar que cuando usted lee de los escritos de David, los salmos de David, usted no ve mucho la palabra amor. David no utilizó mucho la palabra amor, diciendo, oh, el amor de Dios es maravilloso. No escribió mucho de ello, no lo usó mucho, sino que simplemente prefirió escribir sobre las características de ese mismo amor. Por ejemplo, uno de los dichos favoritos o una de las características favoritas de David, del amor de Dios, era la fidelidad de Dios. En el Salmo 36 y el verso 5, David dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y dice, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 119 y el versículo 90, David dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. De generación en generación es tu fidelidad. David lo que está diciendo en este salmo es, no quedaste favoreciendo simplemente a una primera generación o a la generación que te sirvió, sino que continúas siguiendo siendo fiel. De tiempo en tiempo, en tiempo, en tiempo, en tiempo, en tiempo. De generación en generación. Está diciendo aún, no quedaste simplemente fiel a un linaje, sino que de generación en generación ha sido tu fidelidad. Wow. Otro tema o característica favorita del salmista David era la palabra verdad en el carácter o la característica del amor de Dios. Y cuando utilizaba esta palabra verdad, y la mayoría de las veces que fue utilizada en el Antiguo Testamento, en los pasajes del Antiguo Testamento, esta palabra, gloria al Señor, viene de una palabra hebrea que se pronuncia emeth y que significa estabilidad, confiabilidad, verdad, certeza, fidelidad. Y en este mundo inestable, cuando a menudo parece difícil saber en quién podemos confiar, qué maravilloso es saber, hermanos, que nuestro Dios es fiel. Cuando los gobiernos nos defraudan y cuando aún la familia nos desahucia y nos defrauda y nos dejan a un lado, gloria al Señor, todavía, aleluya, todavía Dios, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque mi situación no mueve a Dios. Es mi relación con Él quien mueve a Dios. Porque puedo tener relación con Dios y mi situación estar falta de lo peor, difícil, como Job. Pero Dios fue movido. ¿Por qué? Por su relación con aquel hombre llamado Job. Por cuanto Dios al principio, antes de dar permiso al enemigo para tocar todo lo que él tenía, Dios dijo y llamó a Job: ¿no has tenido precaución de Job, el cual no hay justo como él? Y a Dios lo declaró justo. Job no era perfecto, pero Dios dijo de él: perfecto, justo. Dios lo declaró. Yo no me hago justo, no. Dios nos declara justo. No hemos llegado a la perfección, pero Dios nos lleva a esa perfección. No nos hacemos poderosos. No, Dios nos da poder para ser poderosos. No me mantengo solamente por mi fe. No, Dios me da a mí esa medida de fe. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Muy claro, Jesús mismo lo dijo: nada sin mí, nada podéis hacer. Nada. ¿Cuántas veces, hermanos, sin darnos cuenta, nos hemos levantado un poquito ahí porque logramos algo? Y cuando reaccionamos, oh, Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias porque lo hiciste tú. Aleluya. Gloria al Señor. So, en este mundo inestable podemos confiar de que aunque todo esté desalborotado, todo esté sin base, todo esté sin fundamento, podemos confiar de que tenemos un Dios firme. Aleluya. Un Dios firme y que podemos confiar en Él. Salmo 37 y el verso 3, David dijo: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de estabilidad, de confiabilidad, de verdad, de certeza, de fidelidad. Salmo 57 y el verso 10 dice: porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu estabilidad, tu confiabilidad, tu verdad, tu certeza, tu fidelidad. Otro tema favorito en las canciones y en los cánticos de David, en los salmos, era la misericordia de Dios. otra característica de su amor, su misericordia. Salmo 36 y el verso 7, David dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas. Salmo 63 y el verso 3 dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Podemos mirar cuán elocuente David escribió acerca de las bellas cualidades que son parte del amor de Dios, diciendo: hacia las nubes, hasta los cielos, perdura para siempre y es mejor que la vida. Pero en ninguna parte David se volvió más expresivo que cuando comenzó a describir de las misericordias de Dios. Porque David pudo entender, hermanos, que para explicarlo de esta manera, antes de que David cometiera adulterio, David conocía de la misericordia de Dios. David conocía del amor de Dios. David había experimentado tanto la misericordia como el amor de Dios, la verdad de Dios. Pero cuando David cometió adulterio y se arrepintió y oyó las palabras del profeta Natán, cuando le dijo: tu pecado ha sido perdonado, no vas a morir. Allí, después de ese momento en adelante, David tuvo una profundidad de entendimiento mayor acerca de la misericordia de Dios. Aleluya. Fue allí, en aquel momento, donde David, enteramente convencido de que el amor de Dios es incondicional. Y podemos preguntar por qué David estaba tan atrapado en las misericordias del Señor. ¿O por qué apreció tanto este aspecto del amor de Dios? ¿O por qué nos damos cuenta de nuestra propia debilidad y fragilidad humana cuando simplemente miramos la misericordia de Dios? Simplemente, hermanos, porque todos hemos fallado muchas veces y de muchas maneras. Nadie está exento de eso. Mas sin embargo, todavía Dios extiende su misericordia hacia nosotros. Al hacerlo, no nos está dando una licencia para pecar. No nos está dando el permiso para pecar. Nos están dando la oportunidad para crecer, para cambiar, para aprender. Y al Él hacer esas cosas, nos ayuda a que nos demos cuenta una vez más que el amor de Dios es mucho más grande que cualquier otro amor que usted y yo podemos experimentar en esta tierra. Porque es incondicional. Con esto voy a terminar. Romanos, en el capítulo 8, versos 38 y 39, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Roma, le dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. David habló acerca de la anchura, de la longitud, de la profundidad y de la altura del amor de Dios. El apóstol Pablo habló a los Efesios para que podáis entender, comprender cuál es la altura, cuál es la profundidad, cuál es la anchura del amor de Dios. Y aquí entonces el apóstol Pablo les está describiendo a la iglesia en Roma y nos está dejando a nosotros también saber que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada que esté en la altura, nada que esté en la profundidad, nada que esté en la anchura, nada que esté en la amplitud, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Estemos puestos en pie en esta tarde. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Quiero simplemente invitarle, ¿por qué no cerramos nuestros ojos y meditamos, pensamos, amamos, aleluya, al Señor? Y damos gracias por su grande amor para con nosotros. Aleluya. 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 Simplemente donde estuviéramos hoy. Donde estuviera, en qué condición estuviera nuestra vida si no hubiera sido por el amor de Dios. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. Alabanza. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. 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 Oh, Señor poderoso, poderoso. Poderoso, glorioso es tu nombre, Señor Jesús. Digno, Señor, de recibir toda la gloria, oh Dios. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por amarnos. Gracias por expresar tu amor, Señor, en la cruz. Gracias, Señor, por darnos a entender de tu amor, Dios mío. Darnos a entender de tu gracia y de tu misericordia. Oh, gracias por darnos a entender de tu fidelidad. Oh, gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias porque eres fiel, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tu entendimiento excede, Dios mío. Es mucho mayor, Señor, que todas las cosas. Tú conoces todos nosotros, Señor. Tú conoces todo en nosotros, Señor Jesús. Oh, aleluya, Dios mío, gracias. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Oh, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre, Señor Jesús. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alabe y glorifique tu nombre, Señor. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Aleluya. La próxima vez, hermanos, que estés sintiendo esos síntomas de desánimo, esos síntomas de tristeza, que no cierra sus ojos y simplemente se acuerda de dónde el Señor lo sacó y a dónde lo ha puesto. y deduzca simplemente, lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Simple y sencillamente. Por amor. Aleluya, gracias.